Tengo que decirles, siento un poco como Pablo cuando escribió la carta a los tesalonicenses, porque he visto en esta semana a muchas chicas con corazones dispuestas a entregar su vida a Cristo totalmente. Dispuestas a hacer cambios, aunque sean difíciles, pero con corazones dispuestas para hacer más y más y más para agradar a su Señor. Y ustedes llenan mi corazón de alegría. Nada más quería hacer un comentario rápido de anoche y la enseñanza de la modestia, porque conocemos el enemigo. Y yo sé que muchas de ustedes quieren hacer cambios en la manera que se visten. Pero al llegar a la casa, fuera de este ambiente que apoya, el enemigo va a estar ahí esperando. Y va a tratar de desanimarlas. No sé cómo, tal vez por medio de tus papás. Tristemente yo conozco papás que animan a sus hijas a vestirse sensualmente. Tal vez será cuando ya regreses a la escuela en unas semanas y tus amigas, tus compañeras empiezan a ver la diferencia y dicen, oye, pero no seas tan exagerada, ¿verdad? Y van a entrar en sufrimiento. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Vamos a sufrir por Cristo. Y en este momento quiero que recuerden dos cosas. Uno, ustedes están viviendo para agradar a tu Señor y no al hombre. No teman al hombre. Y dos, ¿qué hubiera pasado a nosotros si en el momento que Cristo empezó a sufrir, hubiera dicho, ya no lo hago, me es demasiado difícil? Voltéanse hacia la cruz y recuerden el sacrificio de tu Señor. Tienen que ser creativas, ¿verdad? Porque no es fácil. Y unas sugerencias que Priscila me dio en la mañana y que yo hago a veces con Abby. Cuando salgan a comprar ropa, piden al Señor. Él dice que nos da todo. Hay veces que Abby y yo oremos, Señor, ayúdanos a encontrar ropa modesta. Y vamos y salimos y no encontramos. Entonces regresamos a la casa y no compramos nada. Pero en la misma semana, alguien llega y nos regala ropa y es modesta. Entonces el Señor siempre tiene respuesta, ¿verdad? No solo se den por vencidas porque no encuentras luego. También otra sugerencia de Priscila, y cree que es muy sabia, vayan a los tianguis, porque la ropa más antigua, más vieja, muchas veces es más modesta y más barato también. Y si dejan de gastar tu tiempo en la computadora, en los videojuegos, en la tele, pueden tal vez aprender a coser. Y puedes coser tu propia ropa, ¿verdad? Pero estoy agradecida, en verdad, por lo que veo en sus corazones. Es muy bonito. Siguen fieles a Cristo y Él las va a bendecir en esta área. ¿Por qué no oramos? Cristo, te alabamos. Dios Padre, estamos tan agradecidos por el amor que nos tienes, por el gran sacrificio de mandar a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias por la esperanza que nos das, que vienes por nosotros y que un día, y creo que va a ser un día muy pronto, vamos a dejar este mundo, todo ese sufrimiento, todas las lágrimas, el dolor, y vamos a reinar contigo ¿Qué esperanza tenemos? Te pido en esta última enseñanza, por las chicas que tal vez no han recibido tu regalo de la salvación, que las hagas entender, Señor. Abres sus ojos, sus corazones a tu verdad. Y que para las chicas que ya te conocen, que esta enseñanza sea de gran ánimo para ellas. Seguir más y más y más. En el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí, aunque no hay quiz, pueden ver, dejé esto para el último porque creo que es algo muy olvidado, pero muy fácil de hacer. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es la tercera cosa que ustedes han visto en esta semana donde la Biblia dice claramente, esto es la voluntad de Dios para ustedes, ¿verdad? Dar gracias. Y encontré esta cita y me hizo interesante. Dios te ha dado hoy, bueno, vamos a regresar hasta ayer, porque es la mañana. Ayer Dios te regaló 86,400, se me olvidó, segundos, ayer. ¿Cuántos segundos usaste tú para decirle gracias? Vi algo en el pueblo donde vivo que me hizo pensar también. Era un letrero que dijo, ¿qué tal si mañana solo tienes las cosas que le diste gracias a Dios el día anterior? Imagínate, le has dado gracias por tu casa, el jabón, agua caliente, cepillo de diente, amigas. O sea, la lista es infinita, ¿verdad? Tenemos que estar agradeciendo a Dios. Ok, terminamos hoy el libro o la carta de Primera de Tesalonicenses. ¿Y qué creen? Vamos a terminar justo donde empezamos, con el hecho que Cristo viene. Primera de Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Esta frase, que duermen, refiere a las personas que han puesto su fe en Cristo y que han muerto. Son los muertos, ¿ok? Y dice Pablo, oye, está bien si están tristes, yo entiendo que van a extrañar a esta persona en esta vida, pero no quiero que ustedes se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y entonces busqué cómo era la cultura de Pablo en aquel entonces en un funeral o cuando alguien se muere, y encontré esto. Por lo general, contrataban hombres que tocaban de una manera triste la flauta o trompeta, mujeres que lloraban y se lamentaban, ellos se daban golpes de pecho, gritaban fuertemente, rasgaban sus vestidos, se arrancaban el pelo, echaban polvo sobre sus cabezas o se sentaban sobre cenizas. Eso fue regular, común. Y Pablo dice, no hombre, no hagan eso. Ustedes tienen esperanza que van a volver a verlos. El 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Quiero que se fijen en una cosa aquí. Es muy interesante. Pablo, cuando refiere a la muerte de los creyentes en Cristo, siempre usa esta palabra: están dormidos. Pero cuando refiere a la muerte de Cristo, dice, murió. ¿Qué es la diferencia? Pablo no dice que Cristo durmió, porque Cristo realmente experimentó la muerte verdadera, que es la separación de Dios. Él pagó por los pecados del mundo. Él sí tuvo que pasar por la muerte. Pero siendo que Cristo murió, el cristiano puede dormir. Qué bonito, ¿verdad? ¿Nunca han pensado eso? La verdad, si tú has puesto tu fe en Cristo, nunca tienes que morir. Solo te duermes. Nunca pasas a sufrir en el infierno. Nunca pasas este sufrimiento de la separación de Dios. Cristo sí lo pasó, lo sufrió por nosotros, para que nosotros solo podemos dormir. Eso me animó mucho. 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, está hablando cuando Cristo viene de nuevo, pero yo quiero que ustedes entiendan bien, porque los de los Tesalonicenses estaban confundidos. Pero ¿qué pasa a los cristianos que se mueran? Si Cristo no ha venido, ¿qué pasa con ellos? Y Pablo les está explicando eso. Dice que cuando un cristiano muere, su cuerpo va ahí en la tierra, pero su verdadera ser, el alma, va directo con Cristo. ¿Ven? No tiene que morir. A un momento a otro, estás aquí vivo y después con Cristo. Ahora, estos solo son los que han puesto su fe en Cristo para la salvación. Los que no van a otro lugar que no es tan bonito para esperar el juicio de Dios. Y hay otra descripción aquí que encontramos de Pablo en 2 Corintios 5:8. Que nos ayuda a entender que eso es algo bonito. Pablo dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausente del cuerpo y habitar con el Señor. Pablo dice, bueno, para mí, morir, fabuloso. Voy a estar con Cristo. ¿Verdad? Entonces es algo bonito. No hay sufrimiento. No hay dolor, vas directo con Cristo. ¿Y cuándo va a pasar entonces lo que nombramos el rapto? Cuando otra vez el cuerpo está unido con el alma. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Si tú conoces a Cristo, si has puesto tu fe en Cristo, hay tres cosas que va a pasar cuando Cristo viene por segunda vez. Primera cosa, eso para mí es muy, muy bonito entender eso. Él viene, dice, con voz de mando, ¿ok? Ahora, voz de mando es una palabra que lleva la idea de algo fuerte, como algo que un capitán diría cuando está tratando de levantar a los soldados para una batalla. Y realmente las escrituras no nos dice de quién es este voz de mando, pero a mí me gusta esta idea y les voy a decir por qué. Si se acuerdan una historia en Juan 11, donde el amigo de Jesús, Lázaro, se muere. ¿Sí conocen la historia? Algunos, ¿verdad? Pues Jesús no está con Lázaro cuando se muere. Jesús está en un viaje. Y le llegan las noticias. Oye, Jesús, tu amigo Lázaro se murió. Y Jesús dice esto a sus discípulos. Escucha, es muy interesante. En Juan 11:11, Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Entonces, es un viaje de 4 días para regresar. Pero cuando Cristo regresa, dice en Juan 11:43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, voz de mando, Lázaro, sal fuera. Cuando Cristo viene otra vez, dice que viene con voz de mando, y yo creo que es Jesucristo mismo despertando a sus creyentes. Despiértense, vámonos al cielo. Qué bonito, ¿verdad? La segunda cosa, voz de arcángel. Pues esta palabra arcángel solo aparece en un otro lugar del Nuevo Testamento y es en el libro de Judas y versículo 9, y ahí pone el nombre de Miguel. Entonces no hay mucha información, pero muchas personas piensan que tal vez este arcángel que baja con Cristo en la segunda venida es Miguel. Yo no les puedo decir, pero puede ser. Pero sabemos que baja con voz de mando, baja con voz de arcángel, voz de arcángel. Y la última cosa es que baja con la trompeta de Dios. ¿Ok? Seguramente no se va a ver así, pero es la única trompeta que cabía ahí en la foto. Entonces, trompeta de Dios. Ahora, muchas personas tratan de relacionar esta trompeta con las 7 trompetas de Apocalipsis. Pero les voy a decir por qué yo no creo que eso es la idea de Pablo. Cuando Pablo escribió esto, él estaba escribiendo a la iglesia de los Tesalonicenses. Y él pensó que iba a entender lo que él decía. Y todavía Juan no había escrito Apocalipsis. Entonces, yo creo que es más probable que esta trompeta tiene otra idea. Y no estoy enseñando esto así con firmeza, nada más es una idea, ¿verdad? Pero es interesante ver, porque muchos de los que habían puesto su fe en Cristo eran judíos también y sabían del Antiguo Testamento. Y en el libro de Éxodo 19:9 dice esto, 9:10-11 dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y brincas hasta versículo 16 y 17 y dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y yo pienso que tal vez Pablo sabía que ellos conocían esta historia y les iba a ayudar a pensar, es la trompeta que Dios va a usar para llamarnos a nuestro encuentro con Él. Entonces, voz de mando, voz de arcángel, la trompeta de Dios. Todo eso va a pasar así. Regresamos a Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Entonces aquí vemos que Pablo y sus compañeros pensaron en su día eso iba a pasar. Nosotros que estamos vivos. Estamos, chicas, más cerca ahora. Han pasado 2,000 años. Yo creo que el día nos está acercando. Y esta palabra arrebatado ahí, quiero explicar, porque muchas veces ustedes escuchan el rapto, el rapto, el rapto. ¿De dónde viene esta palabra rapto? Mira, en español usamos la palabra arrebatados. En el griego, qué bueno que no hay quiz, ¿verdad?, para recordar esta palabra. Ni voy a tratar de decirlo. Es la palabra en griego. Pues en el latín usan esta palabra, raptus. Pues ya saben entonces de dónde viene la palabra rapto. Cuando hablamos del rapto, es el tiempo cuando Cristo regresa por su iglesia y los lleva al cielo. Entonces, solamente hay 3 lugares más en el Nuevo Testamento donde usan esta palabra. Es en Hechos 8:39, cuando Felipe está hablando con el eunuco y de repente dice que el Espíritu del Señor arrebata a Felipe. De un segundo a otro ya está en otro lugar. Así, rápido. Otro lugar, segundo de Corintios 12, cuando Pablo habla de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Así. Y la última es Apocalipsis 12, cuando dice la mujer da luz y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, ojalá que están captando esa idea del rapto. Primero, es algo que Dios va a hacer en su tiempo. No sabemos cuándo, pero cuando Él quiere, cuando Él decida, va a pasar. Y es algo que pasa así. Puede ser en el próximo segundo, nos vamos. Menos ustedes que no han puesto su fe en Cristo. Van a estar aquí viendo sillas vacías y van a decir, ¿qué pasó? Es que Cristo vino y nos llevó. Así de rápido. Primera de Corintios, aquí tenemos otra descripción y esta descripción me da mucho, mucho ánimo. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo pensó que no iba a dormir, él pensó que Cristo venía durante su vida, pero todos seremos transformados. ¡Wow! Eso para mí es la esperanza más grande en todo el mundo. Dios me va a transformar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la cosa para nosotros como cristianas que más nos duele? ¿Tienen idea? ¿Qué más te duele de ser cristiana? Están dormidas. No muertas, dormidas. Pues para mí, más que me duele es cuando fallo a mi Señor. Cuando fallo a mi Señor. Pero aquí Dios nos está diciendo, hay esperanza, hay esperanza. ¿Y por qué son estos, cuando yo peco, me duele? Porque todavía siento que el pecado tiene control de mí, ¿verdad? ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte. Entonces, de cierta forma, ahí está la lucha. Ay, no quiero pecar, estoy pecando, ¿verdad? Dice, cuando Cristo viene, y puede llegar hoy mismo, cuando Cristo viene, nos va a transformar así. Esto, chicas, es mi esperanza. Cuando Dios me transforme, yo voy a ser libre de este cuerpo de pecado. Yo no voy a pecar más. Jamás voy a poder fallar a mi Señor porque voy a ser perfecta. Y ustedes también. ¿Qué esperanza nos da? ¿Qué esperanza? Pues vamos a repasar lo que va a pasar pronto. Cristo viene. Vamos a escuchar voz de mando, voz de arcángel, la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo. El papá de Elsa, que falleció la semana pasada, puso su fe en Cristo. Él es cristiano. Lo siento, Elsa, si Cristo viene hoy, Él va primero. Tú tienes que esperar, ¿verdad? Los muertos en Cristo se levantan primero. Primero. Me hizo pensar, bueno, si yo estoy al lado de un cementerio cuando esa pasa, voy a ver a ellos volar. ¿Quién sabe, verdad? Pero todo pasa así rápido. Pero los muertos en Cristo primero y después nosotros, quienes somos vivos, vamos a ser, mire esta palabra tan hermosa, vamos a ser transformados y nos va a llevar a las nubes con Él. Y ahí nos lleva al cielo para celebrar la boda. ¿Cómo van a llegar? Con tu vestido blanco. ¿Verdad? Pues sí, porque Cristo nos ha lavado. Pero vamos a la boda a celebrar. Y eso es la promesa hermosísima. Estaremos con el Señor para siempre. Siempre. Interesante, ¿no? No sé cómo se va a ver. Ahí voy a estar. Yo saliendo de Oregon, ustedes de México. ¡Hola, chicas! ¡Ahí vamos! Todos vamos juntos. Van de China, van de Rusia, van de México, van de todo el mundo. Toda la iglesia de Cristo, la novia de Dios, va subiendo. ¡Qué bonito! Transformados. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí va Elsa. En las nubes, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ahí está la promesa. Ahora, antes de pasar la próxima imagen, quiero explicarles algo porque sé que muchos de ustedes no manejan, entonces no van a entender mi ilustración. Si tú manejas, todos los coches nuevos tienen espejos de este lado y de este lado, y abajo del espejo siempre viene esta frase: el objeto en el espejo está más cerca de lo que realmente se ve. O sea, eso quiere decir, si tú ves el coche y se ve muy lejos, pero la verdad es que está más cerca de lo que se ve. Es un truco del espejo, ¿verdad? Entonces encontré eso y me gustó. Ahí estamos en el rapto. Dice, el objeto en el espejo está más cerca de lo que realmente se ve. Ahora nos vamos. Wow, me da mucha emoción. Yo voy con Cristo. Si has puesto tu fe en Cristo, vas con Cristo. Pero me da tristeza pensar, tal vez algunas se quedan viendo la ropa. He hablado con muchas de ustedes esta semana y siento que casi llegan a entender el Evangelio. Pero, no sé, hay algo que todavía falta en eso. ¡Oh, Abby! ¿Qué haces? Ah, estabas corriendo. Sí, yo pensé que estabas corriendo y sabes que yo sabía que ibas a llegar con sed, entonces te compré ese buen. ¿Por qué te gusta ver el buen? Sí, ok, aquí tienes tu buen.
Gracias.
Oye, Abby, ¿no tienes sed?
Sí, mucho.
Oh, pues toma este buen, yo te compré.
Bueno, sí, gracias.
Sí, sí. Ajá.
Gracias.
Sí. Abby, ¿te compré este buen?
¿Oh, para mí?
Sí, para ti. Es todo tuyo. Ahora sí le sirve, ¿verdad? Así han llegado muchos de ustedes. Han llegado a decirme, Cristo murió por mis pecados. Yo sé que soy pecadora. Cristo pagó por mis pecados. Y les pregunto, entonces cuando te mueres, ¿a dónde vas? Y me dicen, no sé. Ahí está Cristo. Te ofrece la vida eterna. ¿Y qué le falta a Abby cuando dio la vuelta y se iba? Iba a seguir con su sed. ¿Por qué? Ahí estaba la respuesta. ¿Pero qué es lo que ella no hizo? No la aceptó. Es la única cosa que falta a algunos de ustedes. Ustedes saben que Cristo murió por tus pecados. Saben que son pecadores y que necesitan ayuda. Pues recíbelo. Pon tu fe en Cristo para que vayan con nosotros. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Estas son las palabras, chica. Cristo viene por nosotros. Primera de Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Él viene, y con Él viene la recompensa también. Pues hemos hablado de muchas cosas, chicas. Ojalá que todas tomen este paso de aceptar el regalo de la salvación que Cristo les ofrece y que viven de una manera digno del Evangelio 24 horas al día, 7 días de la semana. Vamos a terminar con esta oración, que es mi oración por ustedes. Sale de 1 de Tesalonicenses 5. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Gracias, Señor.